Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 216. ¿Todo bien?
Hola, todo bien, todo bien. Aquí pensando en qué voy a decir hoy.
Ok, ¿y qué pensaste?
No he pensado. O sea, el pensamiento está haciéndose en este mismo instante.
Ok.
No puedo pensar y hablar. Okay. Dicen que el multitasking...
No existe.
No, sí existe, vaya que existe. Yo no soy bueno en el multitasking, ya sé por qué. Mm-hmm. Mi cerebro prácticamente trata de hacer memorias todo el tiempo. Al momento de hacer multitasking, tu cerebro está concentrado en que todos esos tasks dentro del multitasking sean realizados cabalmente, de alguna manera. Y distrae al cerebro de hacer esas memorias. Entonces, por eso dicen que cuando estás multitaskeando, ya sea viendo una serie, estando en el celular o en la compu, que las personas no le siguen bien a la trama de esa serie porque el cerebro no está trabajando en hacer memorias, está trabajando en ver la tele, sí. Ver el celular.
Por eso digo que no existe el multitasking.
No, sí existe. Se pueden llevar a cabo esas actividades que estás multitaskeando, pero tu cerebro no se está guardando nada o se está guardando la mitad o no como
fragmentos.
Pudiese.
No lo haces bien.
Otra vez, sí puedes estar haciendo bien el multitask.
Sí, puedes tocar guitarra y cantar al mismo tiempo, sería un multitasking.
Eso es multitasking.
Sí.
Por eso no tengo memoria exclusiva de los conciertos.
Eso lo haces bien.
O sea, si me dicen de que, oye, platícame del concierto en Zacatecas, pues probablemente no me acuerdo de... No sé, del parado del público, de qué traía puesto. ¿Por qué? Porque estoy multitasking. Estoy tocando la guitarra, estoy cantando.
O sea, no estoy hablas.
Estoy tratando de cantar en tono. Mm. Estoy tratando de acordarme de la letra. Sí. Entonces, pues mi cerebro está totalmente ocupado para hacer memorias de lo que está sucediendo. Mm. ¿Ya?
Sí.
¿O piensas que estoy diciendo cosas?
No. Tontas. Nada más que yo cuestiono que el multitasking... Yo también, seguido, estoy haciendo o intentando hacer varias cosas al mismo tiempo, pero terminas no haciendo bien todas esas cosas porque vas brincando de una cosa a otra.
No, pues si estás en una conversación de WhatsApp y al mismo tiempo estás mandando un mail, probablemente estás haciendo las dos cosas bien. O sea, estás mandando correctamente ese correo y estás hablando correctamente con la persona con la que estás hablando. Pero no te vas a acordar después... ¿De qué era el correo que multitaskeaste?
Sí, es que nada más cuestiono el concepto del multitasking. Entiendo.
Yo soy en contra del multitasking. No creas que lo estoy defendiendo. No me gusta. Hay una anécdota. No sé si te da huevo escucharla. La neta no va a llegar a nada.
No, no me estás animando a querer escucharla. Pero...
Digo, está mejor que cualquier cosa que tú tengas que decir.
Ok.
Pero pues mejor no la tiro. Hay gente que hace mucho el multitasking y yo a mí, si están haciendo una actividad conmigo, por ejemplo, si estoy viendo una película con alguien y ese alguien está en el celular haciendo lo que sea, es de que ¿por qué no se pone atención a la película? No, sí estoy poniendo atención. Estoy aquí como que era jugando Candy Crush. No sé si todavía sea algo Candy Crush.
Depende de quién le preguntas. ¿Me preguntas a mí? Sí, sí es.
¿Cómo? Bueno, pues tú ya vas a cumplir 50 años, probablemente sigas haciendo algo. Pero hay otra, ¿no? Hay un juego nuevo que se llama Among Us.
Ah, no sé cuál sea.
Digo, no lo juego yo no juego juegos en el celular.
¿Eso te hace mejor?
¿Que no juego juegos en el celular? Mm-hmm. ¿Tú sí?
Yo sí juego Candy Crush.
Pues probablemente eso me haga mejor que tú. Okay. Entonces, si esa persona está jugando Among Us al mismo tiempo que estamos viendo una serie o una película, si es de que, oye, siento que no está disfrutando mi compañía, por más que estemos viendo una película. Uh-huh. Ve la pinche película. Deja tu celular por un segundo y pon la película que probablemente me costó una lana tu boleto del cine. Uh-huh. Pero bueno, hasta aquí nuestra parte de multitasking.
Ok, la anécdota, o sea, ¿la contaste?
La anécdota no viene al caso.
Ok, está bien.
Está buena, pero para mí. Ok. No creo que para el público.
Está bien, lo dejo a tu criterio. La anécdota iba a ser mejor que cualquier cosa que yo pueda decir. Entonces, yo no sé, me puedo quedar callado y
un monólogo.
Y que tú sigas.
Bueno, si así va a ser el podcast, ¿cómo no vamos a dividir lo que nos pagan los anuncios que de repente salen?
Ok, bueno. No, déjame meter cuchara entonces. Oye,
Mercenario siempre. Los suecos siempre se han conocido por ser mercenarios.
Bueno, soy mercenario. Entonces, el otro día llegó un mail y alguien nada más, oye, tengo una duda. ¿Qué opinan sobre el maquillaje en hombres? Y la verdad, no le pensé mucho cuando llegó el mail.
Maquillaje en hombres.
Sí, el maquillaje en hombres. Y luego pensé.
O sea, maquillaje así como voy a una boda, me voy a maquillar.
Sí, o voy a salir a un, no sé, a una cena y me voy a maquillar. Recuerdo que tú en algún momento cuestionaste el uso de
uñas.
De uñas pintadas. Como que se puso de moda hombres pintándose las uñas.
Está como de moda en una subcultura. Ajá. Como que está de moda el uso de las uñas pintadas, sí. Sobre todo en chavitos de 18.
Ajá,
por ahí.
Sí, lo he visto. El maquillaje en algún momento en la historia sí se maquillaban los hombres. No sé por qué razón se dejó de hacer. Digo, puedes acentuar ciertas cosas.
Sí, ¿verdad? Como que tenemos hándicap en contra de las mujeres. O sea, las mujeres se pueden maquillar y nadie les dice nada.
¿A ti se te hace, por ejemplo, raro ver a Johnny Depp en una entrevista con eyeliner?
A sus 60 años, un poco.
¿Sí?
Sí.
¿Pero no es parte ya de su estilo?
¿Sigue siendo el Pirata del Caribe?
Sí, bueno, no sé si siguen saliendo películas de
pues no sé,
de pirata.
Pues digo, yo creo que ese fue el personaje que lo impulsó a seguir con esa moda. No sé si lo sigue haciendo. O sea, el ponerse eyeliner.
Sí, o, creo que
¿cómo
sí.
¿Cómo se dice eyeliner?
¿Eyeliner es rímel? No.
Rímel según es yo, rímel es de las pestañas.
Ajá, el eyeliner es el bueno, la raya que pintas.
El delineado.
Okay.
No sé, en algún momento, como que más irónicamente que seriamente, me puso una sesión de fotos eso. Uh-huh. Digo, estoy hablando del 2004. Y pues digo, no se volvió a hacer. No fue algo que...
Creo que es de esas cosas que si lo vas a hacer, tienes que ir hasta... O sea...
Tienes que cruzar la línea.
Cruzar la línea, sí.
En algunos videos, yo soy mucho, por ejemplo, si me llevan a un programa de televisión y siempre está ahí la señorita, ¿no? De que, sí. Oye, y siempre digo, no, gracias.
Tú no quieres nada, quiero. Polvo y...
Es que luego vas a brillar, pues déjame brillar. Quiero ser una estrella, déjame brillar. Pero en los videos, ajá, en los videoclips,
sí,
pues ya, siempre llevan a alguien de peinado y maquillaje, ¿no?
Claro.
Que normalmente yo me peino solo, uh-huh, y pues no me maquillo. Entonces siempre digo que ese dinero está mal colocado.
Pero ese maquillaje también es distinto.
Ese maquillaje es distinto. Es
para que no te brille.
Para no brille y no salir en la imagen de tu videoclip. Me vale madre si estoy en un noticiero y salgo con la frente brillosa. Uh-huh. Me vale madre. Pero en un video quiero pensar que si es importante, entonces sí me dejo que uh-huh me maquillen. Pero el problema es que...
Es que para mí no es, eso no es maquillarse. Pero bueno, está bien. Sí,
no,
sí
porque
es.
Te ponen un tipo de base, se le ajá llaman base, ajá, porque estoy acostumbrado a los videos. Y te ponen así como pues polvito del color de tu piel, uh-huh, para evitar ese reflejo de las luces, porque hay muchas luces alrededor por la iluminación. Y lo podría entender, pero el problema es que cada 10 minutos llegan a retocarte. Entonces, normalmente las señoritas que tienen ese trabajo están muy chaparritas al lado de mí.
Ajá.
Entonces me tengo que como que doblar las rodillas y pues a mis 41 años
sí, ya no, ya estamos no es en
cosa
edad.
Fácil, ¿verdad? Sí. Entonces me estoy ahí de que hacen un jorobado para que me alcancen cada 10 minutos. Y cada 10 minutos pues me están retocando. Obviamente se acaba el video y me echo agua en la cara y se cae una capa de chingadera que prefería no tener.
Sí.
Pero pues bueno. ¿Pero te refieres a ese?
No, no, no. Me refiero más bien a que...
¿Lipstick?
No, eso tampoco, pero...
¿Sombra o
a lo mejor...
¿Cómo se llaman? ¿Chapas?
Ajá. O los ojos, quizá. Como... por eso mencioné lo del eyeliner, que...
Pues mira, si las uñas están de moda ahorita, no descartes que en un par de años de repente ya sea la norma en cuestión de los morros que se creen rockeros. Pues como los como sucedió en los 80s.
Sí.
Era la norma.
Sí.
Entonces nunca sabes si vuelve a esa moda. No sé si a mis 45 años me va bien todo maquillado, queriendo encajar con la chaviza. Ah, ese viejo ese hay que oírlo porque se maquilla.
Sí.
Deja checar su Spotify. Hablando de gente que se maquilla, te mandé, ¿no? En el grupo que estoy contigo. Lo compartí porque me dio mucha risa. No sé si te acuerdas.
¿Lo del payaso?
Lo del payaso.
Ajá, sí.
Normalmente no soy mucho de checar los mensajes que me llegan en el Instagram o así, porque mucha gente me menciona en sus historias. Haz de cuenta, no sé, se me llenan 20 mensajes. Cuando veo que hay 20 requests de mensajes, normalmente le pongo... Dejo que se junten muchos y luego ya los borro.
Sí.
Y muy rara vez me meto a ver qué realmente dice, ¿no? Y es, digamos, una práctica... Podría no ver ninguno. Entonces, una práctica que de repente hago. Como ya lo he dicho, es difícil contestar uno, porque si contesto uno... Voy a tener que contestar todos.
Sí, pero deja tú contestar. También leer, digo, me puedo imaginar que te llega mucho. Y más, si sacaste una canción, si sacaste video, si tuviste un show, me puedo imaginar que llegan muchos. Pero te iba a decir como los de aduana, porque haces tus como que... ¿Cómo se llama eso? De random...
Que escoges al azar que hay que revisar.
Para mantenerte más o menos, pero también puede ser dañino, como en el caso del mensaje del...
El checar todos.
No. El mensaje que sí viste. Que
me llamó la atención el mensaje que mando, porque lo abro. Y es un mensaje con mentada de madre. Es más, aquí lo tengo. Me llamó la atención porque la foto de perfil de la persona es de un payaso. Un payaso.
Sí.
No estoy diciendo que es alguien queriéndose hacer el chistoso. No, un literal payaso. O sea, sale con una... camisa como verde, de líneas, colores chillantes por todos lados.
¿Qué tipo de payaso? Hay diferentes tipos.
Sí, ahorita llegamos a eso.
Okay.
Total, alguien disfrazado de payaso. Y no quiero que le den mal uso a la palabra disfraz, pero alguien...
Vestido
o disfrazado de payaso. Y al parecer, sí es un payaso de verdad, porque su...
Porque, ¿sabes por qué no es disfrazado? Porque no dices, oye, vi un señor disfrazado de bombero. Vi un señor disfrazado porque de policía.
Un bombero puede ser no un disfraz. Un payaso, pues como que siempre es un disfraz porque tiene la cara pintada.
No, pero tienes jale.
Tienes ropa que no usarías para...
Sí, para el bombero tampoco.
¿Por qué no? Yo de repente, si va algún doctor vestido de bata doctorial... Y estoy, no sé, en una cafetería, pues llega vestido de doctor.
Porque está en su jale.
Ajá. Pero no dices, mira, un disfraz de doctor.
No es un disfraz de doctor. Por eso el payaso.
Pero el payaso se tiene que disfrazar para si el show dura una hora, se disfraza para esa hora. No es como que se va después a echar un jocho vestido de payaso.
Pues, ok, está bien.
En su username de Instagram está como que muy... Claro que es un payaso, o sea, su profesión es un payaso. Me metí a su perfil Y sí es un payaso. O sea, es un payaso que pone el número de contratación, el número de teléfono para contrataciones y todas las fotos de él, porque no es como que la cuenta de Juan donde de repente sale payaso. No, la cuenta de Instagram es para el personaje de su payaso.
O sea, es una cuenta de negocio, pues.
Digamos que sí.
Business account.
Y su mensaje es...
Es atrevido desde un business account porque, digo, tú no lo vas a contratar. O sea, no es una buena forma para...
Sí, yo no lo voy a contratar y yo no pienso, por más que me haya insultado u ofendido, yo no pienso meterme en su camino de quitarle...
No,
de quitarle oportunidad o quitarle trabajo. Pues. Claro. O sea, yo no me estoy contando una anécdota personal. Sus mensajes fueron tres. El primero dice... Pinche puto, signo de admiración. O sea, pinche puto.
¿Signo de admiración o exclamación?
Lo mismo.
Ok.
Bueno, exclamación. Una disculpa. Signo de exclamación. Segundo mensaje. Ni lo bonito te hace mejor. No sé si se refería a mi canción, a que yo estoy bonito.
Sí.
No me considero una persona bonita. yo creo que ningún hombre arriba de 20 años puede ser bonito.
No, pudiera ser guapo.
Si está atractivo, pues es guapo.
Sí, pero...
Bonito.
Sí. Ni lo guapo te hace mejor.
No, dice ni lo bonito te hace mejor. Jamás me he sentido mejor que alguien por ser más bonito. Y luego su tercer mensaje para rematar... con dos signos de exclamación, pinche puto de mierda.
Estaba enojado, tenía un mal día.
Te voy a decir. Sí, fue a las 9:36 de la noche, seguramente venía de una piñata de ser payaso ahí a los niños. Probablemente los niños son unos hijos de la chingada. Entonces probablemente lo trataron mal.
Pueden ser.
Llevó a su casa frustrado, cansado. Salió un video mío. Le cago, pero pues me sigue. Okay. Y decidió desahogarse conmigo. Que está bien, es válido. No te voy a contestar, amigo. No te preocupes.
Estamos hablando de él ahorita. A lo mejor está escuchando.
No te voy a regresar esta ofensa jamás. No voy a decir tu nombre. Estoy cuidando tu identidad. El caso es que cuando yo abro el mensaje, lo primero que veo son esos mensajes. No veo la persona.
Sí.
Entonces dije, cabrón. Órale, pues qué chido que alguien se tome el tiempo de para putearme tanto. Pero luego me llama la atención todo el contexto.
Sí.
Ahí es donde tomo screenshot y lo mando al grupo de que, pues miren,
sí,
el highlight de mi día es este.
Ajá.
Un payaso me acaba de
inventar la madre.
Inventar la madre.
Sí. ¿Y qué tipo de payaso es? Porque tengo
creo que es
hay...
un Augusto, ¿eh?
Augusto es el ayudante.
No, es como la contraparte del cara blanca. El cara blanca es como el payaso, digamos, más serio, más elegante, más solemne. Que no sé si sea tan bromista como el otro. El otro es más torpe. El Augusto es el que hace reír. El Augusto es el que usa colores brillantes, pelo rojo. Ya sabes de lo que hablo.
Sí,
zapatos
sí, sí.
gigantes. Ajá. El otro es más... con más clase, no diciendo que el Augusto no tenga clase, nomás es el diferente tipo de payaso, ¿no?
¿Un mimo qué tipo de payaso es?
Creo que entra en el cara blanca, ¿eh? ¿Sí? Porque es más elegantioso. ¿Tú cuál fueras?
¿Yo cuál fuera?
Puedes ser el cara blanca porque eres blanco.
Sí, no tendría que ponerme nada.
Sí,
no, cara blanca.
Eres sueco, los suecos son blancos.
Sí.
Cara blanca.
¿Como Kiss?
No sé si los Kiss... dieran para hacer cara blanca porque aunque usan los colores que se necesita o que normalmente están asociados con el cara blanca, ellos, como por ejemplo Gene Simmons, como que asusta, ¿no?
Sí.
Su propósito es asustar. Y luego Paul Stanley, como que su propósito, aunque creo que el vato está bien, bien feo en la vida real, o está, sigue vivo, ¿no?
Sí, sigue vivo.
Su personaje era como seductor, como el sex symbol.
Sí, el payaso, digo, no sé nada de la historia del payaso. Yo supongo que era el hazme reír del rey en algún momento, como el jester, o ¿cómo se llama? Jester, el bufón.
El bufón.
Sí, así debe de nacer. Pero ¿en qué momento se convirtió en una figura de miedo?
Porque hay mucha gente padece de esta fobia que se llama clorofobia, cuorofobia.
Ah, no sé cómo se llama la fobia, pero fobia a payasos, supongo.
Fobia a los payasos. Y pues está como que relacionada a algún tipo de trauma que tienes de niño cuando estuviste cerca de un payaso y te asustó. Porque sí, pues algunos payasos no están tan, digamos, amigables a la vista.
No.
Hay unos que sí te sacan un pedo.
Sí.
Aunque quieran ser chistosos o, te digo, amigables, te pueden asustar.
Yo me acuerdo de hace varios años, estuvimos en Suecia un verano y fuimos a un circo. Y estaba Maya y Mila. Mila tenía, no sé, punto que tenía 3 años. Fuimos a un circo y había unos payasos. Y Mila se asustó muy, muy gacho con cada vez que entraban los payasos. Punto que tenían unas 3-4 entradas durante la duración del show del circo. Y cada vez que entraron los payasos empezaba a temblar. Y me daba como que ternura a la vez, y eso va a sonar gacho, pero te da un poco de risa también el por qué te da tanto miedo y ver su reacción, porque es, creo que ni ella entendía el por qué me da tanto miedo, porque de repente hay caballos y hay cosas que me gustan, y de repente unos payasos y su semblanza, se dice, ¿no?
Semblante
cambió por completo y empezó a temblar y pues sí, la tenía que abrazar y
todo va a estar bien.
Tranquilo.
No nos van a seguir a la casa, no nos van a degollar en la noche.
Pero
es que ha habido íconos de la cultura pop a través de los años. Son payasos hechos para asustar. Y también incluso casos de la vida real. Ed Gein, un asesino en serie, se vestía de payaso para... Creo que era Ed Gein el que mataba y se comía a sus víctimas. Creo que era Ed Gein.
Okay.
¿Me dejas buscar?
Sí, búscalo. Y por mientras te voy a preguntar, ¿cuál es el payaso más famoso de todos los tiempos?
¿Podría ser Bozo?
Creo que no.
Es muy famoso, creo que en el área de Chicago.
Mm. Ok, está todo. Es muy local.
¿Pipo?
No.
Pues digo, si lo vamos a llevar ya a cultura pop, pues yo creo que Pennywise.
Sí, pero yo creo que hay uno que es aún más popular o reconocido que Pennywise. ¿Te digo o quieres seguir?
No, fíjate, no era Ed Gein, John Wayne Gacy.
Ok.
Mi conocimiento de asesinos en serie no está tan bueno. No, no, no soy una señora descacerada que ve shows de true crime.
Ok.
A ver, Pennywise, yo sé quién es. No es Broso, sí, el payaso tenebroso,
¿verdad? Sí sabes quién es, pero se me hace que no le vas a atinar porque no es lo obvio, pero sí es muy famoso.
¿Contemporáneo?
No, es una persona real.
¿Contemporáneo o es ya de hace años?
No, pues desde los 70s. Quiero pensar. La verdad, no sé cuándo nació el concepto.
¿Me puedes dar pistas?
Sí, está relacionado con comida.
¿Ronald McDonald?
Uh-huh.
¿Crees que es más famoso que Pennywise?
Sí, yo creo que sí.
Pero ya no se usa Ronald McDonald para relacionarlo con McDonald's. Ya quedó fuera, ¿no?
No, sí hay. No sé si aquí en Suecia hay una fundación, Ronald McDonald, que construyen como que hospitales o hoteles para familias con niños con enfermedades no terminales necesariamente, pero que requiere que tienes que estar en un hospital por mucho tiempo, y construyen como hoteles alrededor de para que la familia pueda estar cerca.
O sea, es un buen payaso.
Es un buen payaso, sí. En ese sentido es un buen payaso.
Cuida a los niños.
Sí.
Pennywise los mata.
Sí, contraste. Puede ser una película, ¿eh? Puede ser una buena película.
¿Pennywise contra Ronald McDonald?
Sí.
Híjole, no sé. Yo no le entraría de...
¿De productor?
De inversionista.
No.
Y pues hay otros ejemplos, ¿no? De payasos malignos. No sé por qué sale siempre mucho la conversación el payaso de Poltergeist.
Mm.
Cuando pues no es un payaso en sí, es un muñeco. Que es un payaso.
Mm-hmm.
Pero pues por la entidad que vive en la casa hace que se mueva. Pero pues como que asustó a muchos niños en su momento. A mí no. Por ejemplo, mi hermana va a cumplir 22 años y no puede ver ni en foto a Chucky. Yo sé que no es un payaso.
Uh-huh.
Hasta la fecha.
¿En serio?
Ve a Chucky.
Se asustó. En algún momento.
Pedo. Le mandé una vez de chiste un sticker en el WhatsApp de Chucky y se enojó conmigo.
Uh-huh.
No entiendo, esas fobias no las llego a entender.
Bueno, regresando a nuestro amigo, que decide un día después de un trabajo.
¿De dónde nace esas ganas de mentar a la madre a alguien que no conoces en redes sociales?
No sé, fíjate. Se me hace... Sí. ¿Te gana un mal día?
No, no creo que sea así. O sea, ¿qué piensan que van a lograr? ¿Que van a sacar de sus casillas al receptor de esos insultos? ¿Que se van a enganchar de que tú qué, pendejo? ¿Qué piensan? Porque a mí... me puso de buen humor.
Pues sí.
Me puso de buen humor por el contexto que era un payaso.
Esa es la intención del payaso, de ponerte de buen humor.
Estuvo haciendo su trabajo. Ajá. Entonces, si tengo un hijo y lo contrato para que venga a su piñata o a su fiesta, contraté al payaso equivocado porque es un payaso que menta madres.
Sí.
Bueno, pues entonces, payaso insultador de Instagram, para mí no vas a trabajar.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Estoy seguro que tú, como muchos, han seguido la, no sé si es la historia o la noticia, es como que un ya de varios capítulos de la pelea, entre comillas, entre Joe Rogan, Neil Young y ahorita otros artistas que le están haciendo segunda.
La saga.
La saga, exacto. La saga, Joe Rogan, Neil Young y Spotify.
Yo podría decir que la saga es entre Spotify y Neil Young.
Mm-hmm.
Y eso como que prendió para que otros artistas hicieran lo mismo que Neil Young y que aparte se abriera más la conversación sobre la poca paga y a una persona que tiene un podcast le paguen $100 millones.
Sí.
Entonces eso como que abrió esa conversación. Joe Rogan es un personaje que tiene su podcast.
Uh-huh. El más popular,
supongo,
quizá.
Que es el más popular del mundo.
Sí. Ha de ser de los más populares.
Yo nunca he escuchado, entonces no sé cómo está ese su discurso antivacunas o su discurso.
No, ahorita te puedo platicar un poco
de
eso.
Que es falso y que no usen cubrebocas.
Es un buen tema.
Pero se hizo exclusivo de Spotify hace un par de años.
¿Mm?
Y le pagaron por exclusividad $100 millones.
Sí, y no sé si es un solo pago o si es que le pagan por año. Eso desconozco. Como sea, $100 millones. $2,000 millones.
¿Qué harías con $100 millones?
Me daría muchos lujos, más viajes a Suecia, más viajes también aquí en México. Probablemente.
¿A dónde irías aquí en México?
¿Ah?
¿A dónde irías?
No, pues de repente ir así a una playa, llevar a la familia, vamos a un fin largo a una playa y no tenemos que preocuparnos por cuánto cuesta.
Si te dan $100 millones, dices, podría ir a Puerto Vallarta con mi familia.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí. Digo, no que no lo pudiera hacer.
Por ir a Matamoros con mi familia.
Sí, a Playa Bagdad.
Uh-huh. Tampico.
Sí, también pudiera ir ahí. Pero con $100 millones como que se te abren un poco las opciones, ¿no? De a lo mejor escoger...
Pues ya te di tres.
Un mejor hotel, quedarte más días. A lo mejor compraría una casa un poquito más grande, con un jardín, con una alberca. Son cosas que... probablemente haría. Nada fuera de eso. Digo, ya mencioné varias cosas que...
O sea, ¿no te comprarías un yate, por ejemplo?
No. ¿Para qué?
¿No te comprarías un castillo en Escocia?
No, tampoco. Tampoco. Nunca
no sé si alcance.
Nunca he entendido. Yo quiero pensar que la gente que compra muchas cosas, o sea, que la gente muy rica que tiene muchas casas, de que tiene su no sé qué en Italia, tiene no sé qué en Escocia, y luego tiene un depa en Manhattan, y luego tiene una casa en Los Ángeles, y luego no sé qué en Londres.
Pues para no pagar hotel ni Airbnb cada vez que viajas.
Sí, entiendo eso. Debe ser más caro tenerlo. Quiero pensar que se compra como una inversión, no tanto para la comodidad de poder vivir ahí, el fin que resulta que estés ahí al
pues
año.
Pues ambas, como inversión y como llegar a
¿Tú qué comprarías?
Yo no sé, yo la neta no sé. Una casa chingona aquí en Monterrey.
¿Mm?
Probablemente un departamento en Nueva York, otro en, no sé, una casa así a donde irme a escribir en Maine, por ejemplo, también me gustaría.
¿Qué te sale más caro mantener esa casa que
no
pagar?
Pasa nada, tengo 100 millones de dólares.
Con Airbnb pagas la renta las 2-3 semanas que vas a estar ahí y
no,
ya.
No, porque pues así voy más. Pues, y pues llego a mi casa.
Escribes más, está bien.
No llego y hay calzones del huésped pasado.
Está bien. Entiendo la comodidad de tener lo tuyo. Sí, pero implica también mantenimiento y puedes contratar a alguien con tus 100 millones de dólares. Pero es una buena forma para que esos 100 millones de dólares se reducen muy
rápido.
Podría
dar un cierto porcentaje, ya sea alto o bajo, no sé, depende de cómo me vea.
¿A mí?
En ese momento. No, a ti no, a alguna caridad o a la beneficencia de algo, algo que me sienta pensar que realmente necesita dinero, ¿no?
Sí.
En estos momentos.
Bueno, a Joe Rogan le dieron 100 millones de dólares. Y otra vez, no sé si es una vez te vamos a dar eso y ya por el resto de tu vida o por no sé cuántos años vas a ser exclusivo de Spotify. Pero sí, antes tenía sus episodios completos.
¿Cuánto crees que nos dé Spotify por hacernos exclusivos?
100 millones de dólares, no.
¿10?
No.
¿Más?
No. No nos darían gran cosa.
¿No?
No.
¿Con cuánto te irías de lado?
Pues sabes que no es posible porque sé cuál sería tu respuesta. Porque por más lana que nos pudieran dar, y eso más bien debería voltear la pregunta, porque para ti el techo está mucho más alto. Porque con esa lana viene también el compromiso de cada semana sacar un episodio. O sea, no podemos decir que, oye, pues esta semana no puedo.
Si Spotify me ofrece 100 millones de dólares, haría lo posible, todo lo que esté en mi poder.
Haría lo posible.
Para sacar episodios. O sea,
no, ni siquiera me comprometo.
O sea,
haría lo posible.
Tú ya sabes que ya. Tú sabes que a mí no me gusta el grabar a distancia.
Haría lo posible para hacerlo.
Si Spotify me da 100 millones de dólares, me comprometo a grabarlo a distancia. Okay. Si no estoy en Monterrey para.
Sí.
O sea, haría un espacio en mi día para cumplir con mi obligación.
Sí, no sé cuánto nos. Si nos escuchan de Spotify, pues tírenos la oferta y vemos.
Sí, lo platicamos.
Y lo platicamos.
Pero bueno.
Joe Rogan, sí, muy popular. Entonces, para poner contexto, dudo que haya alguien que no sepa, pero Joe Rogan es un comediante, es comentarista de MMA, tiene su podcast desde hace muchos años. Es muy popular, de los podcasts más escuchados en el mundo. Creo que tiene como algo así casi de 30 millones de monthly listeners en Spotify. Tiene sus videos, o antes creo que los tuvo que bajar de YouTube con episodios completos porque el catálogo ya pertenece a Spotify, con muchos, muchos views. Entonces,
¿sigue siendo en video?
Sí.
¿Y dónde lo pasan?
Sí, el otro día me dieron ganas de ver un episodio y me dio flojera averiguar en Spotify dónde, pero debe de haber. Los videos deben de estar en Spotify también. Quiero pensar.
¿Spotify tiene para video?
No sé. No llegué hasta ahí en mi investigación, pero hay clips todavía de lo nuevo. Hay clips en YouTube, pero dice también, si quieres el episodio completo, tienes que irte a Spotify. Entonces, no le iba mal. Yo creo que le iba muy bien. Económicamente le iba muy bien antes de hacer el deal con Spotify, pero como sabemos, tienes mucha lana, siempre quieres más y se le hizo atractivo. No sé, no creo que haya perdido algo de derecho o de, ¿cómo se llama?, poder editorial. Aparentemente no, porque ahorita lo están acusando de mal informar a la gente. Y de ahí nace esa disputa o esa saga con Neil Young, que Neil Young se enoja y dice...
¿Tenemos que decir quién es Neil Young?
Neil Young es el abuelo del grunge, conocido como...
El padrino del grunge.
El padrino del grunge.
Pero desde mucho antes, su carrera es muy larga. Empieza, él tiene una banda que se llama Crazy Horse, se separa de esa banda, se hace solista, se mete a una banda que se llama CNSY. Ajá.
Steel.
No, no es Steel, es... Crosby, Stills, Nash and Young.
Ajá. Sí.
Una banda muy legendaria de los 70s. Él se sale de esa banda, entonces queda como CSN.
Ajá.
O sea, es un artista solista. Él es canadiense.
Uh-huh.
Se metió también en como que en una disputa con el cantante Lynyrd Skynyrd, que se me fue su nombre.
Ah, no sé cómo se llama. Sí.
Porque la canción Sweet Home Alabama, de Lynyrd Skynyrd, hace alusión a él.
Ah, claro, sí.
Diciendo que como un canadiense nos va a decir qué hacer, porque Neil Young sacó una canción criticando el proceso electoral de Estados Unidos o a los republicanos. O sí. Algo estaba criticando.
Sí, en la canción dice algo así en español, que escuché a Neil Young hablar mal de Alabama.
Pues Neil Young tiene una canción que se llama Alabama también. Pero bueno,
a lo mejor es en esa canción.
Entonces
la hizo de menos.
Pero luego salía este güey de Lynyrd Skynyrd con camisas de Neil Young. Entonces está ahí medio raro porque eran amigos, pero al mismo tiempo no.
Tiene un historial entonces.
Tiene un historial. Se hizo famoso en la comunidad grunge en los 90s por salir a tocar seguido con Pearl Jam, la canción Rockin' in the Free World con Eddie Vedder. Entonces le dijeron que the godfather of grunge. Pues se ha mantenido, pues ya es un artista viejo. Y yo creo, por ahí leí antes de entrar en el yo creo, que él desde muy pequeño ha tenido mucho contacto con vacunas. ¿Por qué? Porque él sufría de que era polio.
A lo mejor era polio.
Y que la vacuna en contra de la polio le salvó la vida cuando era niño.
A él y a mucha gente.
Sí, 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 pero pues estamos hablando de él.
Nada más para aclarar que...
Cuando hablamos de mucha gente, digo a mucha gente, estamos hablando de Neil Young.
Ajá.
Y pues ahora resulta que con toda esta onda del COVID, Joe Rogan tiene un discurso que otra vez, no sé, no lo he escuchado, todo es porque lo leí esta semana. Que está
pues
todo
ha invitado a gente con opiniones diferentes a la opinión mainstream. Y con mainstream me refiero a la opinión en general, que las vacunas salvan vidas, vayan a vacunarse. Y él está invitando a gente que a lo mejor piensa diferente o que sacan datos diferentes. Pero ahorita, si quieres, entramos a eso.
Él le da mucho juego a eso, ¿no?
Él le da juego a eso, sí.
Que su discurso personal es ese.
También.
No sé, no, otra vez.
Mira,
no sé, no lo
escuché. Joe Rogan es... porque tampoco he consumido mucho de él, pero lo que sí me cae bien de Joe Rogan es que me cae como una persona muy curiosa. O sea, invita a mucha gente, invita a gente a su podcast que tienen diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, gente controversial y demás. Y eso ha sido también la crítica, que no los invita para ponerlos en contra de la pared, sino como que abre un diálogo con esas personas para informarse y para darse cuenta que hay diferentes tipos de opiniones.
Pues ese es el formato de su podcast.
Sí, es el formato de su podcast.
Y pues deben de, digamos, respetar. Pero al momento de estar brindando esa... porque dicen, es información falsa, es información errónea sobre las vacunas y cómo estamos viendo los números o las estadísticas de las personas que están vacunadas, cómo muy rara vez sí entran al hospital y cómo ha bajado el índice de mortalidad desde que están las vacunas disponibles. Entonces, ¿cómo es posible que él siga hablando en contra de las vacunas cuando las pruebas y la estadística dice otra cosa? El debate es, ¿hay libertad de expresión?
Sí.
¿Sí o no? Que es el First Amendment en Estados Unidos,
sí,
¿no?
Sí lo hay, pero quiero regresar un poquito. Y creo que pasó algo, sobre todo con Trump. Esa es, digo, mi opinión, mi análisis, entre comillas, muy personal. Pero,
opinión de Andreas Osberg.
Sí, ahí viene. ¿Tenemos musiquita o no? Sin música. Ok. Que cuando entra Donald Trump, que es muy anti-establishment... Y ya había desde hace tiempo ya muchos movimientos anti-establishment, teorías de conspiración, y con teorías de conspiración, pues hay teorías de conspiración que resultan tener razón. O sea, no es que todas las teorías de conspiración son falsas, pero hay muchas teorías alrededor de que el gobierno nos tratan de controlar, etcétera, big corporate enterprises, etcétera, que también hay vericidad en eso. Pero cuando entra Trump, siento que se acelera. Todo ese anti-establishment se acelera mucho. Agrégale a eso el cómo consumimos información hoy en día. Por ejemplo, antes veíamos la tele y los noticieros, y Joe Rogan tiene por mucho, pero por mucho más rating que CNN, Fox, MSNBC, de los canales grandes de noticias. Entonces él ya se convierte en una persona, en un noticiero.
Una fuente de información.
Sí, fuente de información. Y ve también la demografía de él, que es, creo que son 70% son hombres relativamente jóvenes, que a lo mejor llegaron a estudiar, no sé, high school o prepa. Entonces es un público que a lo mejor no tiene el criterio de meterse a comparar lo que escuchan ahí con otras fuentes de información. Y agrégale a eso esa mentalidad ya de anti-establishment. Entonces tú te conectas con alguien que te cae muy bien. Así como pudiera alguien conectarse aquí con nosotros, porque hoy me caen muy bien, no me cae muy bien Pepe, me cae muy bien Andreas. Entonces voy a tomar lo que ellos dicen como la neta. Que
aquí
es muy...
No, por favor, no tomen nada lo que decimos aquí como la verdad absoluta. Siempre hemos dicho que hablamos de todo siendo expertos de nada.
Ajá.
No sabemos aquí, básicamente.
Entonces, tú te conectas con Joe Rogan porque te cae muy bien, porque te gusta que él está, de cierta manera, cuestionando la autoridad, porque yo soy una persona que también desafío a la autoridad. No me gusta que me digan, quiero la libertad, etcétera. Y tenemos todo ahorita una pandemia y que nos obligan a ponernos máscaras, nos obligan a ponernos la vacuna, y luego tenemos que mostrar pasaportes para poder entrar. Es mucha, mucha opresión por parte del gobierno. Y él empieza a invitar gente a su podcast que hablan sobre, pues, que las vacunas a lo mejor no funcionan, que hay peligros con las vacunas, que no deberíamos hacer esto y el otro. Y sí, es obviamente información válida y se pueden cuestionar. El problema es cuando se empieza a tirar al aire varios estudios y
lo que te digo, la estadística.
Hacer referencia a este estudio demuestra que no sé qué. Un tema, por ejemplo, un tema que ha sido muy fuerte ha sido lo de miocarditis, se llama, o sea, inflamación del músculo del corazón, que se hizo presente después de algunas vacunas, sobre todo modernas, se me hace, en hombres más jóvenes. O sea, tú ya estás al otro lado.
Yo no soy joven.
Para este peligro, no. O sea, es de 30 para abajo, se me hace.
Me salvé por 11 años.
Entonces, sí se han presentado casos, pero también hay otros estudios que demuestran que en sí la exposición al virus te pone en el mismo peligro. Digo, estoy haciendo referencias sin mencionar estudios y demás. Nada más estoy tratando de contextualizar que existen estudios que demuestran ciertas cosas. Existen otros estudios que demuestran otras cosas. Y lo que no entiendo es, o siento a veces, que es cuestionar, no más por cuestionar, es ponerse en contra de la autoridad, no más por ponerte en contra de la autoridad. Por ejemplo,
es que el antivacunismo, y no hablo de Joe Rogan o de personas que tengan así, que estén en el spotlight de una gran audiencia, de un gran público. O sea, el antivacunismo, digamos, civil, se basa mucho, y lo sé porque tengo personas allegadas que son así, y que dice, no, pues es que leí 3 artículos en internet.
Sí.
O sea, te picaste en Google. ¿Por qué no ponerme la vacuna?
Sí.
Y leíste 3 pinches artículos. Y con eso para ti ya es...
Y deja tú.
Como...
Perdón, por haber leído esos 3 artículos, la próxima vez que entras, te van a mandar...
cosas iguales, similares.
Sí.
Entonces, no es de que... No entran a ver información científicamente comprobada. No entran a ver estudios, porque qué hueva leer un estudio científico.
Sí, entenderla es...
Entenderle, aparte de estar gigante.
Que esa es otra cosa que no entiendo. ¿Cómo es tanta gente ahorita muy experta en poder emitir esas opiniones cuando el 95% del mundo médico está vacunado?
Y cuando el 95% del mundo médico te ha dicho, ve y vacúnate por X, Y, Z.
Sí.
Se meten a leer un artículo que sale en Infowars con, ¿cómo se llama este cabrón?
Sí, este
Alex Jones.
Alex Jones.
Entonces dicen, ah, no me voy a vacunar porque lo leí en Infowars. Uh-huh. O porque lo leí en un artículo que escribió X para el Gawker, o no sé. Entonces, es como, por ahí leí, que dices, como si yo me rompo un hueso y me meto a YouTube para ver cómo arreglar mi pierna,
sí.
Cómo arreglar el hueso de mi pierna que me acabo de romper. No, te vas a emergencias y vas a decir, oye, me rompí el fémur, güey. Arréglame.
Sí.
No, digo, o sea, es lo mismo, ¿no?
Pues,
o sea,
sí, estamos simplificando muchísimo. Uno de los invitados controversiales en últimos meses, y yo creo que ahí fue como que la gota que derramó el vaso para Neil Young, fue un, creo que se llama Robert Malone, doctor Robert Malone. Es un doctor, es un
inmunólogo.
Se me hace que sí. Él, inclusive, hace en los 90s, estuvo investigando sobre, no me acuerdo, la biotecnología que ahorita se usa exactamente para las vacunas. Entonces, sí tiene que ver, sí sabe muchas cosas. Pudiera ser presentado como una autoridad en ese tema.
Es que el problema es que esta gente que tiene esta ideología ignora los datos científicos y se va por el sensacionalismo que lee en internet, que no está escrito por alguien que sabe. No sé, este Robert Malone, no sé qué vaya a decir o no sé qué dijo sobre las vacunas anti-COVID. Dudo que Neil Young sea un arduo o era un arduo oyente de Joe Rogan también.
No.
Yo creo que se enteró por rebote, sí, de lo que estaba sucediendo.
Pero, por ejemplo, vamos a también aclarar un poco. Una cosa es estar en contra de la vacuna, que nadie se debe poner una vacuna. Y no es tan así, porque aquí hablan sobre, por ejemplo, cuál es la necesidad de que gente joven se ponga la vacuna. Y entiendo ese cuestionamiento, cuando a nivel mundial, viendo la estadística, y aquí es donde esta gente, me refiero a los que hablan en contra de la vacuna, pueden ganar un poco de terreno. Porque si vemos estadística a nivel mundial, los que sí les ha ido mal con COVID es gente mayor y gente que tiene alguna enfermedad. Como que se complica esa enfermedad que tienen. Muchas veces ha sido diabetes como consecuencia de que te infectaste con COVID. Gente joven que se infecta de COVID no le ha pasado gran cosa. Ahora, también sucede es que yo conozco a un chavo que no sé qué, que estaba muy bien. Sí, yo también conozco a gente que ni fumó, ni tomó, ni nada, y de repente le dio cáncer y se murió.
Yo también sé de gente que conocía que murió de COVID. Uh-huh. Y sé de gente que le dio COVID y ni cuenta se dio.
Sí.
Se fue a hacer un examen de anticuerpos y resulta que tenía anticuerpos COVID y dijo, uh-huh, ah, cabrón, pues a mí ya medio no me di cuenta. Uh-huh.
Sí.
O sea, hay de todo.
Entonces, vale madre si tú conoces a alguien. Eso no puede ser nunca tu referencia para algo.
Porque es muy relativo.
Sí, o sea, sí, es muy relativo porque estamos hablando de algo que sucede a nivel global. Entonces, lo que le pasó a una persona, a 10 personas, a 200 personas, no es relevante. Tienes que verlo muchísimo más grande. Y ahí es donde yo siento que de repente se pierde. Y también el sesgo de
ideológico.
Pues el sesgo de confirmación, se me fue como se llama ahorita. El que, pues lo que tú quieres que sea, lo buscas hasta que lo encuentras. Uh-huh. O sea, si tú quieres encontrar el estudio que...
Si yo quiero creer que la Tierra es plana, voy a encontrar pendejadas que me dicen que la Tierra es plana.
Sí.
Y le va a dar validez a mi pinche, uh-huh, ideología.
Así es. Y hace pocos días, ayer o anteayer, salió Joe Rogan en un video como que explicando o comentando sobre esto.
No, pues te saltaste la parte donde Neil Young le dice Spotify o Joe Rogan,
ajá,
o Neil Young.
Sí.
En Spotify no hay espacio para los dos. Y ok, de aquí entra otro debate. Si yo soy Spotify, yo tengo mi minita de oro, porque todo es un negocio, güey.
Claro.
Yo tengo mi minita de oro con Joe Rogan, que me trae la cantidad de millones que quieras de escuchas semanalmente o diariamente escuchar mi podcast. Mm-hmm. No sé si sea diario, no sé si sea semanal. No
tengo... yo creo que por episodio va a tener 5 o 6 millones de escuchas. Creo que lo vi ese número. Pero otra vez, digo, aquí no estamos por compartir.
Entonces,
estadística y números reales.
Si me das coger entre alguien que le pague 100 millones de dólares por exclusiva y que me trae un tráfico inmedible de escuchas y de suscriptores que me pagan $10 mensual, o Neil Young, un artista, pues digámoslo, del pasado, que digo, no sé cuánto me traiga, pues obviamente prefiero a Joe Rogan. Obviamente Spotify no va a salir a decir, pues carnal, ahí te va tu catálogo porque yo me quedo con Rogan.
Sí.
Pues no hace nada al respecto, entonces dice Neil Young, voy a sacar toda la música de aquí.
Sí.
Ahora, tienes que analizar ambos lados. Neil Young. Y aquí es donde entra mi lado cínico. Y no soy de los que se autodenomina cínico, porque todo el que se autodenomina cínico o irónico para mí no existe. Neil Young, un artista muy grande a nivel mundial en los 60s, 70s, ¿ok? Que su carrera, conforme van pasando las décadas, pues no que vaya en caída ni nada, pero se ha convertido en un artista delegado. De espacio, legado, no delegado. Y que el 95% de su público son personas como que alrededor de su edad, que creo que está ya en los 70s, pegándole a los 80s. Y que el 95% de su público, creo yo, que compraron ya sea su LP o sus compact discs o sus cassettes, que no usan las plataformas de streaming de la actualidad. Y ojo, aquí entra como que la mente siniestra, ¿no? De que dices, ¿qué tanta autenticidad hay de parte de Neil Young con esto que hizo? ¿Qué tanto es que quiere mantenerse relevante en estos tiempos? ¿Qué tanto, espérame, otra vez es el cinismo hablando? ¿Qué tanto lo hizo para poner su nombre en cualquier tipo de reportaje o nota? Porque todo mundo habló de esto o está hablando de esto.
Sí.
Y está haciendo que otros artistas, que también son artistas de legado, estén haciendo lo que está haciendo él.
Como Joni Mitchell.
Él creo que no tenía nada que perder al hacer esto.
Yo creo que sí.
O sea,
de ingresos, sí.
Partiendo del supuesto del ingreso que paga Spotify por sus streams.
Sí.
Yo creo que para la fortuna que ha juntado Neil Young, esto no es nada. Y esto le puede traer más beneficios. Y ahí te va lo que sucedió después de que diera de baja su música en Spotify. Entonces dice, yo digo, ¿qué tiene que perder Neil Young aquí? No tiene nada que perder en esto. ¿Por qué? Porque da de baja su
catálogo.
Su catálogo. Al mismo tiempo, otros servicios, y sucedió, como Sirius FM, como Tidal, como Apple Music. Amazon Music. Todos fueron de que Neil Young, vente para acá, güey. Y todos empezaron a hablar de Neil Young y que, ¿quieres escuchar la música de Neil Young?
Digo que así estaba, seguramente, porque no es como que tú subes tu música nada más a una plataforma, pero
todos empezaron a darle promoción a que acá puedes escuchar a Neil Young como si fuera algo exclusivo. Sí.
Creo que inclusive Amazon empezó con una suscripción gratuita por 2 meses o algo así, para que vengan los fans de algo así, de Neil Young.
Y aparte...
Todo es negocio.
Y aparte... Está tu nombre por 1 o 2 semanas en todos lados. Todo mundo ya sabe quién es Neil Young, no porque no sepan quién es, pero estoy seguro que el 99% de las personas que tienen de 15 a 25 años hoy en día no saben quién es Neil Young, pero ahora ya saben quién es. Probablemente algún porcentaje de eso fueron a escuchar a ver qué pedo con Neil Young.
Y si no lo has escuchado, escucha el disco Harvest Moon.
Entonces,
es bueno.
Yo creo que Neil Young, esto fue un movimiento calculado, sabiendo qué iba a pasar. Incluso no dudo para nada que antes de hacer esa declaración, habló con los otros streaming services diciendo, oye, ¿qué pasa si hago esto?
No creo que fue hasta allá.
No, nunca sabes.
Ok.
Sucede esto y pues ya ves lo que está pasando. Joni Mitchell hizo lo mismo. India Ari hizo lo mismo, pero ella acusó a Joe Rogan también de lenguaje racista.
Ajá.
Entonces también bajó su música.
Okay.
También se sumó otro artista también de antaño.
Ajá.
Y así va a estar sucediendo. Y no sé, no ha llegado el cuestionamiento a artistas contemporáneos de que por qué nadie hace esto, por qué Taylor Swift no lo ha hecho, por qué Kanye West no lo hace, por qué, oye, artistas también hasta de más bajo perfil.
Pero aquí la pregunta es realmente, porque entiendo lo que dices, lo de Neil Young, y a lo mejor sí fue, como dices tú, premeditado, y aunque no creo. O sea, a su altura, eso, o sea, su edad.
Esto que te acabo de decir es un análisis totalmente mío. Sí. No lo leí en ningún lado.
Sí.
Es, otra vez, es una mente que busca lo negativo.
Uh-huh. Que busca, sí, o un twist o una
busca la polémica o la controversia.
Sí.
Pero yo creo que así sucedió.
Ok. Yo no creo.
No estoy bien. No veo al manager de Neil Young, si es que tiene manager, diciéndole, qué buena idea, güey. Da tu baja tu catálogo. Sí. Chingue su madre. No, todo estuvo premeditado y fríamente calculado. ¿Por qué no lo hace otra vez? ¿Por qué no lo hace Taylor Swift? ¿Por qué no lo hace The Weeknd? ¿Por qué no lo hace Sheeran?
Sí, pero
porque son ya como socios de Spotify.
Sí.
En cuestión de que es parte de la maquinaria.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque son artistas contemporáneos que el 95% de su audiencia los escucha por Spotify.
Sí. Y creo que la mayoría de la gente que escucha a Neil Young también lo escucha en Spotify. Pero bueno, eso lo podemos dejar a un lado. Yo creo que él ya hizo la lana que tiene
si
que
Neil
hacer.
Neil Young da un concierto mañana en Los Ángeles, no, sin que haya sucedido esta saga,
ajá,
el 95 o más por ciento de las personas presentes escuchan a Neil Young o en disco de vinil o en CD o en cassette.
Ok.
Estoy seguro.
Sí. Yo me metí por curioso ayer de ver cómo había ido eso. Y hay ciertas canciones todavía que creo que no puede bajar. Cuando figuras en un soundtrack o cuando ya no tienes tú el derecho porque vendiste el derecho o porque Warner o cual sea su disquera.
Siguen siendo dueños del máster.
Sí. No hay catálogo de él, pero hay algunas canciones para que nadie ahorita diga, es que nunca bajó. Sí bajó su catálogo. Hay todavía algunas canciones ahí. Pero sí, tiene sus 5 o 6 millones de más listeners ahí, que no sé si tenía mucho menos antes y ahorita todo el mundo entró
seguramente
para...
Seguramente sí.
Sí, puede ser.
Seguramente sí. Lo que... otra faceta de toda esta controversia.
Voy a regresar al rato nada más a la gran pregunta, pero
no,
okay.
Sí, sigue, sigue, porque eso no tiene nada que ver ya con...
Ok, pero la gran pregunta aquí es, entonces, ¿quién está bien y qué está mal? En mi opinión, pues los dos están bien,
según,
y los dos están
bien
mal.
Y está mal.
Exacto, yo estoy de acuerdo.
O sea, yo estoy de sí, que aquí no hay ganador de debate.
No, y Spotify también salió diciendo que, pues digo, nosotros sí tenemos una responsabilidad, pero tampoco queremos censurar a nadie. Hay mucho contenido, dice Niklas Ek, se me hace que se llama, mi compatriota. Él dice que hay muchas opiniones que se mueven ahí por Spotify a través de podcast y música y demás, que no estoy yo de acuerdo, pero tampoco estoy para censurar. Ahora, podemos hablar brevemente sobre la responsabilidad que entonces tiene Joe Rogan, porque sí tiene mucha responsabilidad. Y aquí el problema es que hoy en día se ha vuelto tan fácil que con la mano izquierda desechas ciencia o desechas hechos.
Eso es lo que estaba yo diciendo hace unos minutos, hace unos 10 minutos.
Sí, o sea que con la mano en la izquierda...
¿Cómo descartan hechos científicos y se basan en pinches artículos escritos por personas que comparten ideología?
Eso es un problema, porque entonces ¿con qué nos quedamos? Eso es mi miedo, ¿con qué nos quedamos? Si la ciencia ya no es confiable porque hay una maquinaria manipuladora que sí por sí existe, pero si la ciencia, ya no podemos confiar en la ciencia, ya no podemos confiar en la estadística, ya no podemos confiar en los datos, entonces, ¿con qué nos quedamos?
Ahora, siendo el abogado del diablo de Joe Rogan, él creó su audiencia así. Él
¿sí?
creó,
sí.
Él llevó a la popularidad de su podcast con ese tipo de discurso, con ese tipo de actitudes, con ese tipo de formato.
Uh-huh.
Entonces, imagínate que Marilyn Manson no haya sido centro de acusaciones por
Me Too,
abuso
okay.
sexual y de sí. Me Too y todo eso. O sea, imagínate que lo estamos tratando a Marilyn Manson en el 2010.
Mm-hmm.
Si Marilyn Manson hace su audiencia con todo ese, digamos, ese personaje de reverendo de la iglesia satánica y rompiendo Biblias y cortándose la piel en cada concierto y haciendo rituales satánicos, obviamente falsos, pero por el sol, el simple hecho de sensacionalizar su espectáculo.
Mm-hmm.
Y empieza a haber varias gente que empieza a hacer lo mismo, que empieza a cortarse, que empieza a venerar a Satanás o lo que tú quieras. Y uno de esos empieza a cometer, digamos, delitos de que mató a alguien como un sacrificio humano a Satanás y la madre. ¿Es culpa de Marilyn Manson?
No.
¿Debe Marilyn Manson cambiar sus formas?
No, porque es un acto.
Porque es un acto y porque así creó su carrera.
Sí.
Y porque eso lo llevó a su popularidad.
Sí.
Entonces es igual acá.
No, no.
Sí, güey.
No, la diferencia aquí es, y por eso digo, yo no digo...
por eso dije abogado del diablo.
Sí, sí, sí. Pero te voy a decir por qué no. Porque Marilyn Manson se mete con creencias.
Pero esas creencias, hay gente ignorante que las lleva más allá.
Sí, pero aquí nos estamos metiendo con la ciencia. Y si nos metemos con la acuérdate ciencia, que, ¿con qué nos vamos a quedar?
Acuérdate que lo más poderoso en este mundo es la política y la religión. Está por arriba de la ciencia. Estamos tratando con personas ignorantes, no ellos, sino las personas que siguen o que se dejan llevar por los temas políticos y religiosos, que se apasionan de más con esos temas y lo llevan más allá.
Mi conclusión es que...
Que ninguno... Está mal. Ni Neil Young, ni Joe Rogan, ni Spotify. Eso es lo que yo pienso. Sí. Que lo que no estoy de acuerdo con lo que dice Joe Rogan es diferente. Para eso está la libre expresión.
Sí.
Si tú quieres decir, ya, yo tengo más problema con su lenguaje racista.
Sí, y ha sido acusado también por lenguaje...
Sexista, homofóbico, lo que tú quieras.
Sí.
Con eso tengo problema. Con el otro también, pero el otro dices, pues bueno, ya... Cada sí. quien toma la decisión de vacunarse o no, ni pedos. Pero ya el usar lenguaje ofensivo, el difundir el odio hacia ciertos grupos, ya ahí es donde hay pedo.
Sí, digo, yo creo que es algo importante cuestionar la autoridad. Eso es muy importante. Y a lo mejor eso sí lo está haciendo bien. Y cuando sale entonces, que es lo que iba a decir, sale con su video, él dice, pues sí, a lo mejor tengo que balancear más la información. Eso es su reflexión, que a lo mejor debo balancear más e invitar pues
dar el otro lado de la moneda y que la gente sí. que no tiene una postura que decida viendo los dos lados.
Ajá, que tampoco es muy capaz ese público para llegar a eso. Pero es que a final de cuentas, cuando estamos debatiendo y a eso y regreso por cuarta vez al tema de la ciencia, es que hay cosas que no son
debatibles. Yo estoy de acuerdo. Ahora, dándole un giro. Y a ver si tú me puedes explicar algo. Cuando sale todo, cuando empieza toda esta polémica o toda esta saga, y cuando Neil Young amenaza con bajar su catálogo diciendo, poniendo un ultimátum que obviamente Spotify iba a decir, pues si tú lo quieres bajar, bájalo, güey, ni pedo.
Como te dijo Morris en algún momento, if you want to,
bajaron las acciones de Spotify.
Ah, sí.
Pero entonces Spotify hace un comunicado diciendo, pues no podemos censurar a nadie, lo que podemos hacer es poner como que un disclaimer antes de cada episodio diciendo que...
COVID-related
sí,
content.
Hablando de que sí. es contenido de COVID. básicamente diciendo, tómalo con un grano de sal. Eso, o sea, que yo lo digo que mamada. O sea, como si eso vaya a cambiar algo.
Ajá.
Oye, pues subieron sus acciones. ¿Por?
Porque se mostraron responsables.
Y ya. O sea, oigan, voy a poner un disclaimer que dice que, pues, escúchalo bajo tu propio riesgo. Sí. Acciones para
sí, esta, sí, no vi eso.
Explícame eso.
No vi, ok, las acciones de una empresa están en función de lo que el público cree que esa empresa en un futuro puede ganar. Eso es, ¿no? Yo le compro acciones en Spotify porque...
Sé cómo funciona la bolsa.
Ok, pero... Creo que no, a lo mejor no te lo estoy explicando a ti, sino a lo mejor hay alguien en el público que no sabe cómo funcionan las acciones y la bolsa.
Bueno, después de explicarle al público, quiero que me expliques cómo es posible que con nada más ese comunicado y haciendo lo limitado que es esa acción, cómo suben otra vez las acciones
porque
esa pendejada.
Porque primero bajan las acciones porque algo está haciendo ruido en la corporación que hace que
mucha
al futuro hay incertidumbre.
Venden sus acciones.
Ese puede causar que la empresa le vaya a ir peor. Oye, ¿qué pasa si Neil Young sale, si Joni Mitchell, si Taylor Swift decide bajar su... ¿Qué pasa si hay muchos artistas queriendo salir? Entonces baja la acción. Entonces, pasa un día, pasa dos días y luego no hay respuesta de la empresa. Oye, tienen que responder, tienen que mostrarse firmes y fuertes y tienen que dar un comunicado al público y a los accionistas que tenemos esto bajo control. Una de las cosas de que tenemos esto bajo control es, esto es la decisión que hemos tomado, nos mostramos capaces de responder.
Pero no es nada.
Y agrega, no hicieron okay, nada. Pero agrégale a eso que a lo mejor no había en esta semana esa bajada de otros catálogos y otros artistas. Entonces dicen los accionistas, ¿sabes qué? Sí había pero un terremoto.
Está sucediendo, güey. Está sucediendo. Mientras estamos hablando, cada día se suman más y más artistas. Pues, y aparte se está creando una conversación en redes sociales. Revivió porque también India Ari tocó el tema de la baja regalía que le pagan a los músicos o a los artistas, más bien. Cuando a esta persona, Joe Rogan, le paga $100 millones. ¿Cómo es posible que a una persona le paga $100 millones por tener tu podcast?
A quien tú le cobras como Spotify, o sea, al consumidor, a ti y a mí, no es para pagarle al podcast, es para pagarle al músico. Entonces...
Exactamente. Yo sí. Soy suscriptor de Spotify para escuchar música.
Ajá. Y te regalan aparte
Se podcasts. Empezó a crear esa conversación. Yo he visto demasiadas publicaciones en Instagram, en Twitter, artículos.
Digo, yo soy consumidor de Spotify, pero sería irónico, creo que es la palabra, si quien a lo mejor derrumba a una empresa tan grande que cambió por completo la distribución de la música haya sido Neil Young. Payasos, Joe Rogan, Spotify y Neil Young.
Vamos a cerrar con una canción de Neil Young.
Sí, podemos poner Harvest Moon.
Va.
Un pedacito nada más para que no venga a reclamarnos.
Dos nombres comunes. Es muy pequeño para que esté Neil Young y Madero. Escojan a uno.
Escojan a uno.
Escoges a Neil Young.
Y yo escojo a Neil Young.
Por supuesto. Es más, yo me voy de baja.
¿Te retiras voluntariamente?
No sé si Neil sea un nombre común. Creo que no. Tendrá que cambiar el título.
Sí, a lo mejor.
Un nombre común y uno no
tan común. No, de Young and Old. O sea, él siendo el old y yo siendo el young. Pero un juego de...
Pues no seas tan young, que digamos.
Bueno, no soy tan
not
old.
Not so young and old.
Not so young and old.
¿Tuvo controversial este episodio?
Pues sí.
Más que el anterior.
Digo, no controversial por nosotros. Yo creo que esos temas... No. Los temas sí es... yo no sé en qué va
está
a terminar
buena
todo
la saga,
eso.
Está buena.
Sí, está buena.
Interesante.
Y a ver qué en qué termina y a ver si a Spotify le vaya a pasar algo.
No soy yo el gran fan de Neil Young. No soy yo el gran fan de Joni Mitchell. No soy yo el gran fan de India Ari, ni de los que se han salido.
Ni de Joe Rogan,
pero,
por lo...
Ni de Joe Rogan, pero con que no empiece como que Bruce Springsteen me bajo, con que... que pues, digo, no tengo todos los discos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces... Se me complicaría un poco ahí el asunto.
Pero hay otros también, plataformas.
$10 más al mes.
Sí. Creo que con eso podemos irnos.
Tranquilos.
Tranquilos, descansar un ratito, a ver qué pasa en la semana para tener de qué platicar en la próxima.
Muchas gracias por escucharnos. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos en el siguiente episodio. Come a little bit closer. What I have to say.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.